En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy, además, vamos a hablar de un tema muy interesante porque tenemos con nosotros como invitada a Mercedes Horta. Muy buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de una red, la Asociación Red Madre, bueno, para ayudar también a esas posibles madres que están en peligro de aborto. Bueno, en un momento dado tenemos que hablar también de lo importante, ¿verdad?, que es tener este tipo de entidades que lo que siempre se pretende es echar una mano, ¿no?, a esos colectivos más desfavorecidos.
Una ayuda.
Muy buenas tardes, Mercedes.
Es que parece que se plantea desde distintos estamentos políticos la libertad de la mujer. Pero la libertad de la mujer para abortar o no abortar. Pero en la mayoría de los casos la mujer que aborta no es libre, es que está presionada. Y nosotros la ayudamos para que no tengan que tomar esa decisión, sino que actúe realmente libremente.
Hablamos de una red además a nivel provincial, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco cómo es ese organigrama.
Bueno, pues tenemos distintos contactos en varios pueblos, tenemos en Moguer, en Almonte, en La Palma del Condado, vamos extendiendo, tenemos alguna chica también por Trigueros. Embarazada. Ahí no tenemos tampoco una ayuda. Está más cerca, nos podemos ir acercando a nosotros. Pero claro, en Nerva, por ejemplo, hemos tenido también en la sierra algunos casos y hemos tenido que ir desde aquí. Lo que necesitamos son más voluntarios. Uh-huh. Yo desde aquí hago un llamamiento para que nos ayuden un poco voluntarios, no solamente socios, que también hace falta en la cuestión económica, sino voluntarios.
Por eso lo importante, a lo mejor, deberíamos de iniciar, ¿no? Empezar, como siempre, con cada historia, por esos inicios, esos principios. ¿Cómo se creó esta Red Madre? ¿Cómo surgió esa idea?
Bueno, la idea surgió, ya conocíamos un poco de que en Madrid estaba la fundación y sabíamos que por casi todas las provincias de España estaba y en Huelva faltaba y hacía mucha falta. En Huelva hacía mucha falta. Y ya cuando encontré yo una chica, porque yo siempre he estado con esa preocupación, ¿no?, de siempre. A mí los bebés es algo que me pueden, me encantan. Cuando me encontré con una chica que dice, tengo este problema, me he enfadado con mi novio, estaba viviendo con él. Pero cuando me he quedado embarazada, pues él quería que abortara y yo no quería abortar y me ha echado de casa, la casa es suya, me ha echado. Y claro, yo me iba a ir a vivir con mi madre otra vez, pero es que mi madre se había separado de mi padre y estaba en casa de mis abuelos. Y ahora, en casa de los abuelos, en una habitación chiquitita, en una cama de 90, estaba su madre, su hermana de 14 años y ella con su bombo. Y necesitaba un sitio para estar, porque no podía ya ni dormir. Entonces yo pensé, hay que buscar soluciones.
Situaciones extremas, ¿verdad?
Sí, pero se dan. El caso es que se dan. Hemos tenido casos preciosos de todo tipo, ¿eh? Porque cada una es una historia, cada una es una historia. Entonces yo vi que en las adoratrices no acogían a las embarazadas, acogían a las mamás con los bebés, pero embarazadas no. En las casas de acogida, embarazadas tampoco querían, es más, chicas que estuvieran ahí de maltrato, si se quedaban embarazadas las echaban. O sea, que era abocarlas al aborto directamente. En Red Madre Sevilla, que también se me ocurrió preguntar allí, nos dijeron que las extranjeras sí, pero que ahí nada más que los que estuvieran empadronados en Sevilla, porque era su ámbito. Claro, yo me encontré un poco como diciendo, hay que ir buscando y a empezar a moverse. Ya al empezar a moverme por distintos sitios, ya vi cómo podía ir funcionando la asociación. Me puse en contacto con la Fundación de Madrid y empecé a mover papeles y a buscar voluntarios y a hacer, en fin, entre la gente que yo ya conocía, pues eso, que tenían la misma inquietud que yo.
Por eso al principio a lo mejor hay que hacer mucho ese boca a boca, ¿no? Explicar un poco la necesidad también de dar este tipo de respuestas en una sociedad que además, como decimos, va variando, ¿no? La sociedad al final no sabemos tampoco cómo comienza la historia, pero al final, como bien dices, cada caso es un mundo y cada caso nos aboca también a una situación que en muchos casos no se sabe resolver por sí sola.
Exactamente. Antes me has preguntado de la diócesis. Yo, uno de mis recursos fue ir a hablar con don José. Claro que es, además, nuestro obispo es tan cercano y tan entrañable y tan dispuesto a ayudar a todos, y le planteé el caso. Y entonces él dijo, es verdad, me dio la razón, ahora mismo hace más falta a las embarazadas, están más desprotegidas, porque hay mucha facilidad para el aborto, pero no hay mucha facilidad para seguir adelante. Y entonces, bueno, la Casa Oasis ha sido a partir de entonces, ¿sí? Y está ahora, pues, al completo de mamás con sus niños.
Uh-huh. Bueno, pues un recurso que además, como bien dices, poco a poco hay que ir llamando a las puertas, ¿no? A esas instituciones, esas entidades que aporten también, bueno, un granito de arena.
Exactamente.
¿Con quién contáis?
Bueno, aparte ahora ya tenemos ciertos recursos, ¿no? Tenemos, ya te he dicho, tenemos leche, pañales, ropitas que nos han donado, cunas, pero si no, pues vamos también al ropero social, vamos buscando que necesitan un carrito, que necesitan una cuna, un cochecito, un bañito, lo que vayan necesitando, van llamando y van diciendo, oye, que esto, que el carrito que me diste que estaba viejo y se le ha roto la rueda. Bueno, yo te busco otro. Y así vamos, ¿no? Y muchas veces por internet, también un recurso, también. Pero bueno, somos tan pocos que es que no damos abasto para tanta cosa. Pero bien, ya tenemos un día puesto, que es los martes de 6 a 7, siempre va a haber alguien en sede, pues para ir dando los pañales, la leche, de las chicas que hemos cogido desde el principio.
¿Y cuánto tiempo se mantiene esa ayuda?
Hasta los 3 años. Claro, las que hemos cogido desde el embarazo, porque lo que no podemos es hacernos cargo de todas las mamás de Huelva, porque no podemos, ya quisiéramos poder. Uh-huh. Ahora nos llegan a lo mejor mamás con los niños nacidos, bueno, pues no es lo nuestro, te ayudamos pues a buscarte una ayuda, algún otro recurso, pero no te podemos estar dando la leche y los pañales que tenemos para las que hemos cogido desde el embarazo y que les hemos hecho la promesa de que las vamos a estar ayudando.
Pero importante también tener ese lugar de información, de asesoramiento, conducirlas, ¿no?
Exactamente.
Cuando una mujer se encuentra en esa situación y no sabe cómo encontrar esa abertura, ¿no? que le ayude en el día a día. Bueno, estamos hablando de mucho tipo de mujeres que sí, llegan por diversas situaciones, se encuentran embarazadas y quieren continuar con ese embarazo.
Sí. Algunas han abortado antes, ¿eh? Uh-huh. Y lo han pasado tan mal que realmente han dicho esto nunca más en la vida, nunca, nunca más, porque se han quedado realmente muy hundidas.
Por eso te iba a preguntar, muchas veces se han vivido situaciones que han dejado huella, ¿no?
Sí.
Han señalado.
Y ya no han querido volver. Es más, también conozco casos que después de abortar han estado buscando un embarazo como locas, porque no se perdonaban y necesitaban, sí. Es que la mente humana, los instintos maternales, es una cosa que es que se lleva por dentro, no es algo racional. Cuando una mujer empieza el embarazo, primero no lo sabe, pero ya todo el cuerpo se le está preparando, las hormonas, todo el cuerpo se le prepara, y la mente, quieras que no, también ya es madre, aunque ella ni lo sepa siquiera. Y lo que nosotros queremos es que ninguna aborte sin hacerse primero una ecografía. Que se haga una ecografía.
Por eso comentamos desde aquí la información, la necesidad de ese apoyo.
Sí, porque desde el primer momento, cuando ya se entera que está embarazada, se ha hecho la prueba, ya han pasado unas semanas y ya puede oír el corazón perfectamente, ya puede ver la cabecita ya formándose, ya se puede ver todo eso en una ecografía. Y una vez que ve el bebé y ve que no es una muela que se le ha cariado, sino que es un corazón que está latiendo y que es su hijo, es muy difícil que quiera abortar.
Comentabas que eran diferentes los perfiles de las mujeres que van llegando. Son diferentes las situaciones que abocan a esa situación de verse en soledad, con un embarazo por delante. Bueno, pues cuéntame un poco, ¿qué tipo de casos habéis llevado?
Mira, tuvimos uno que lo dio en adopción. yo quiero desmitificar un poco el tema de la adopción. Hay muchas mujeres que prefieren abortar a dar al hijo en adopción. No sé si el personal recuerda a la Biblia, el caso de Salomón, que era un rey sabio, y que le presentaron dos mujeres que tenía cada una su niño, y una durmiendo había ahogado al niño, y las dos decían que el vivo era suyo, y fueron a que Salomón dijera de quién era el niño. Entonces Salomón dijo, muy fácil, las dos se pelean por el niño, lo cortáis por la mitad cada uno. Y la que se echó a los pies del rey le dijo, no, dáselo a ella, pero no lo mates. Esa era la verdadera madre. Salomón le dijo, dáselo a esta. Entonces la verdadera madre prefiere darlo. Y sabe que su hijo va a estar muy bien con unos padres adoptivos.
Es verdad que nacen unos instintos que incluso llega un momento donde no se sabía ni que se tenía.
Claro. Claro, y después parece que se lo sacan de la barriguita y se lo meten en la cabeza. Entonces, a lo mejor al principio tienen el alivio de decir, uff, me he quitado un problema. Y a lo mejor se tiran así semanas, meses o hasta años. Pero antes o después empiezan pesadillas y empiezan problemas. Antes o después le vuelve y no lo olvidan, porque es una cosa que no terminan de olvidarlo y no terminan de perdonarse. Por eso también damos ayuda psicológica a las que lo han hecho. O sea, nosotros no juzgamos a nadie, ¿eh? Que lo que queremos es ayudar solamente. Solamente es ayudar.
Por eso
no
es importante a nadie, también ese equipo de profesionales que al final los está también exacto. dando esa gran labor, exacto. ¿no?
Tenemos, concretamente, la mayoría después de que ha abortado no quiere saber nada de nosotros porque yo creo que se quedan con una sensación de pesar tan grande que no quieren dar la cara. Pero también hay algunas pues que dicen, ¿y qué razón tenías? Y que lo tenía que haber, que no tenía que haberme dejado influir, que no tenía que haberme dejado convencer. Y bueno, pues de vez en cuando tengo que tomarme un café con ella, consolarla un poco, levantarle los ánimos, sí, es importante también eso, el apoyarla, el decirle, mira, te tienes que perdonar, no puedes seguir así.
Son esos ladrillos que al final vamos arrastrando. Aún así, hablamos de casos diversos, pero muchos de ellos también se encuentran totalmente solas, ¿no? Y otros, en cambio, tendrán pues ese apoyo, esa ayuda familiar. Tarde o temprano aparece la familia.
Alguien hay. El día de Navidad del año pasado, a las 10 de la mañana, yo estaba en el paritorio número 2 del Juan Ramón Jiménez, con una rumana que no tenía ni su madre ni su pareja, y yo estaba ahí haciendo de pareja, que había un pitorreo allí en el hospital, dándole la mano, diciendo, venga, empuja, venga, que tú puedes.
Sois personas también que transmitís, ¿no? Y tenéis una sensibilidad especial en esos casos, ese calor.
Con todo el mundo es capaz de dar cariño. Y entonces yo creo que eso se nota, ¿no? Cuando se le da un afecto y una confianza, porque al principio te miran con un poco de desconfianza, ¿no? Yo intento ser una persona cercana, pero es normal. Yo también tengo mi familia, mis problemas, mi profesión, toda. Y eso, y hay momentos a lo mejor en que estoy más seria, pero yo intento ser una persona cercana que me puedan decir con toda tranquilidad y con toda. Es que me da vergüenza decir que es que mi marido está en la cárcel porque es que ha perdido los papeles por eso y ahora no tiene papeles. Y claro, y bueno, ¿y por qué está en la cárcel? Ay, es que me da mucha vergüenza, pero es que lo cogieron con droga. Pero él no tenía nada que ver. Eran los otros que estaban con él no. Digo, bueno, pero el caso es que ha perdido los papeles, vamos a ver ahora.
Son cada situación que pues comentas.
Otras, claro, otros los malos tratos que le está pegando y embarazada y que le están pegando. Pero por favor, no permitas eso. Si es el daño que te hace a ti, el daño que le puede hacer al bebé. Y además, ¿a dónde vas tú con una persona así? Es una persona que te quiere si te trata así.
Por eso también es importante esa coordinación entre todas, ¿no? Las redes es lo que tiene. Hay que estar todas las provincias coordinadas. Exacto. Y sobre todo con esa fundación central.
Y buscar a cada una eso, lo que necesita, si es vivienda, como si es en un momento dado pierden el trabajo por el embarazo, ¿sabes? Que eso está a la orden del día porque no está protegido, no está bien protegido. Entonces ya a partir de los 7 meses ya se le nota mucho la barriga y las largan. Y entonces en esos últimos meses y los primeros de la maternidad que están a lo mejor que no tienen o que se han quedado sin pareja, que se han quedado sin trabajo, pues también, bueno, pues con la tarjeta Resurgir, pues le damos una ayuda pues para que puedan ir subsistiendo y los gastos del niño están cubiertos y también a ellas pues se les ayuda también.
Estamos hablando de todas adultas y mayores de edad, pero también hay otros casos, ¿no?, que, sí, que son las menores. ¿Qué hacéis en caso de que os aparezca pedir ayuda a una menor?
Pues mira, las menores siempre les aconsejamos hablar con los padres, pero en último caso, primero ellas lo tienen que tener muy claro. Y una vez que lo tienen claro, también depende del estatus social, de si son estudiantes o si son... Es que, por ejemplo, entre las gitanas es muy corriente a los 14, 15 años estar embarazadas. Pero normalmente son casadas, casadas por su rito, y es otro tipo de caso. Cuando son niñas así, estudiantes... y una vez que lo tenemos ya todo hablado de qué pasos van a seguir, lo suyo es que le dejan una cartita a los padres y desaparecen todo el día. Y así los padres ya se enteran, lo hablan entre ellos, tienen sus primeros mosqueos al principio, y ya cuando llegan por la noche, ya los padres están enterados. Ya por
el
menos,
pronto ya ha pasado.
Exacto. Ya les ha dado un poquito de tiempo, y después, pues si tenemos que ir a hablar con los padres, pues hablamos con los padres, lógicamente, no hay problema ninguno. Porque el obligar a una hija a abortar, pierden el nieto y pierden el hijo, ¿eh? Y pierden a la hija. Porque eso no se lo perdonan, ¿eh? Cuando la obligan...
Siempre pasa factura, ¿no? La conciencia, que nunca descansa.
Pasa factura de que esa hija ya no va a ver a sus padres de la misma forma del pedestal que lo tienes cuando eres pequeño. Ya cuando te han fallado de esa forma y no te han apoyado en un momento así... Claro, también la madre dice, yo ahora hacerme cargo de un bebé para que tú estudies, pues tú... Entonces, a los hijos hay que apoyarlos. Y ahora mismo es que también el otro día hacía yo la reflexión de que estamos educando a la juventud para que no se sacrifique en nada. De una forma muy hedonista, nada más que mucho consumismo y muy poco esfuerzo en todo. En todo caso, el esfuerzo es para conseguir dinero, para conseguir una casa, para conseguir no sé qué. Pero no para quedarse en casa sin salir acunando un bebé. Yo, tal vez que he tenido tres hijos, sé que los bebés te quitan un tiempo, te quitan una libertad, te dan más estrechez económica.
Esa responsabilidad, ¿no?
Familiar. Todas esas cosas, ¿no? Y además que cada hijo pues tiene sus problemitas y sus cosas. Ahora, ¿qué merece la pena? ¿Qué merece la pena? La risa de un niño. Tú en una casa donde hay un niño, ahí no hay tristeza. Siempre estás haciendo el tonto para que el niño se ría con un bebé. ¿Cuántas tonterías se hacen?
Se nota que te gusta.
Y cuando el niño empieza a reírse, pues se te ensancha el alma y se quitan todos los problemas y todas las cosas del mundo. Y cuando van creciendo, pues bueno, en la vejez estás rodeado de tu familia. No es lo mismo que la persona que está sola ahí. No es igual. Incluso aunque termines en un asilo, no es lo mismo a los que van a verlo la familia y que los quieren que a los que están, porque no tengan más remedio que dejarlos ahí, ¿no? Pero no es lo mismo que a los que están solos. Solos.
Vemos que has venido también portando, bueno, pues esas fotos, ¿verdad? Fotos de diversos bebés que, bueno, seguro, ¿no? Que han tenido
nuestras niñas
desde la asociación mucho que ver en que hoy estén aquí con nosotros.
Sí.
¿Cuántos ya más o menos habéis contabilizado? ¿Habéis ayudado a nacer?
Me parece que son 17 ya nacidos, 18. Es que hay uno que yo sé que ya ha nacido, pero la madre no sé, porque vino, después se fue, desapareció, después otra vez volvió, y ahora mismo no sabemos dónde está. Cuando necesite algo, volverá otra vez.
Pero muchas veces dejan a los niños solos, con vosotros.
No, nosotros no tenemos los niños, o sea, sino que vienen a pedir ayuda, ¿no? Vienen a pedir ayuda en el embarazo, se le ayuda. Pero a lo mejor después o se cambian, se van a vivir fuera de Huelva, o encuentran una pareja, pues ya se ponen a vivir estables, o en fin, o encuentran un trabajo.
Pero siempre las madres con sus hijos.
Sí, de principio las madres con sus hijos, sí. Uh-huh. Sí. También hemos tenido una chica que por desgracia tiene cáncer, le tienen que dar ahora quimioterapia, pero bueno, esas de momento... aparte del apoyo, pues el llevarlas a médicos, en fin...
todo un seguimiento
del bebé, claro, el seguimiento de todos nuestras
desde que están embarazadas hasta que lo tienen en brazos.
¿Cómo lograron? Ahora mismo tenemos 6 pendientes, de una para el día 30 de diciembre, que a ver si me va a dar también el día de Navidad
la fecha.
Y tenemos después 2 en enero y otra en febrero y otra en marzo, y después ya para más adelante. Las de más adelante les buscamos las cosas un poco más adelante, pues tampoco desde el primer día les puedes dar todo en la cuna, esto y otro. Después, si se estropea, da más pena, ¿no?
Por supuesto, hay que ir pasito a paso. ¿Cómo llegaron estas madres en concreto a ponerse en contacto con vosotros? ¿Cómo se os localiza? ¿Cómo?
Pues mira, algunas nos han encontrado por internet. Otras de otras asociaciones Red Madre, por ejemplo, Red Madre Cádiz nos mandó por medio de otras chicas que conocían ellos, que tenía su prima en Huelva, y entonces por medio de una llegó a la otra. Otras han sido el boca a boca de las mismas que hemos atendido, pues que vecinas suyas, amigas suyas que estén también embarazadas, pues ya nos las mandan.
Sí, de que esa red funciona, ¿no?
Sí, pues te digo, hemos gastado un poquísimo en publicidad, pues no tenemos ni unos cartelitos así bien hechos, decentes, pero porque sabemos que el boca a boca hace mucho y que preferimos gastarnos los medios, eso, en comprarle pues leche, pañales, papilla, lo que van necesitando.
Claro. Todos los...
Para que vaya, claro.
Claro, las necesidades, ¿no? Las
para ir cubriendo, exactamente. Ir cubriendo los bebés. Y yo creo que la crisis antes o después pasará. En 3 años tienen, yo creo, que tiempo para remontar.
¿Ha aumentado el número de casos que estáis recibiendo?
Claro,
en estos años
va aumentando porque vamos dándonos a conocer. Al principio no nos conocían, entonces no podían llegar, pero claro, a medida que van conociéndonos, pues sí, vamos poniendo stands pues en donde vamos pudiendo, ¿no? Y dejando alguna pequeña propaganda y eso, y los medios, la radio, Canal Luz, Contavisión, en fin, a base de
hay que hacerse visible, ¿no? Para que la gente sepa que existís también.
Exactamente, porque es
un recurso más. También veo que tenéis un teléfono de contacto.
Sí, el teléfono 24 horas. Por si hay una urgencia de algo. En un caso nos encontramos a una embarazada en la calle que su pareja le había dado una paliza, la había echado a la calle y estaba sola en la calle. O sea, y hubo que buscarle todo.
Pues, son momentos además, por eso digo, de una atención inmediata.
Sí, absolutamente inmediata. Y otro, tuvimos que subir a la sierra por la noche a buscar a una también porque la echaban de su casa a los padres y había que recogerla enseguida. Pero bueno, el teléfono 24 horas, 657-677-261. O, por supuesto, el huelva@redmadre.es.
huelva@redmadre.es, ese es el correo electrónico.
El correo.
Que es fácil de ponerse en contacto, ya vosotros contestáis y hacéis todo lo posible por ayudarles.
Exactamente.
Por o sea,
siempre es la provincia, es sevilla@redmadre.es, valencia@redmadre.es, cádiz@redmadre. Entonces es el correo que tienen todas las Red Madre. Entonces este es el
de todas formas, estamos hablando de una asociación. ¿Cuántas personas pertenecéis a esta asociación para dar, bueno, pues esa cobertura?
O sea, voluntarios claro. Reales. Pues 4, 5, 6.
¿Y sois capaces de
nos la vemos,
tender
no la
esa
deseamos.
Red?
Nos la vemos,
para
no la
todos
deseamos.
Los
casos. Casi todos los que estamos ya en otras ONGs, en otras asociaciones. Sea Teléfono de la Esperanza, sea otro tipo de asociaciones. Y claro, también el tiempo está limitado. También tenemos algunos que están trabajando. El presidente, por ejemplo, está trabajando, no es que sea un jubilado. Yo sí me dedico casi al completo, casi a tiempo
claro,
total.
Al final la persona que tiene más...
Que está más libre, pero claro, las voluntarias que están casadas, que tienen
menos
todavía sus hijos...
Por eso, iba a decir
por eso que todavía tienen sus hijos en casa, pues no pueden desplazarse. Entonces, las que ya tenemos los hijos mayores, separadas, estamos dos...
Pero no tenéis una sede física.
Tenemos un despachito que nos han dejado para hacer las entrevistas a las chicas y para meter estas cosas que va llegando, ¿no? Exactamente, las cosas que nos han ido donando. Pero no podemos estar todo el tiempo en la sede porque no tenemos personal para eso. Por eso dije que los martes de 6 a 7 es cuando estamos allí para atender los recursos, a menos que tengamos una llamada, pues mira, nos vemos aquí en la sede de tal a tal hora. Pero si no, no es. Entonces ya les explicamos cómo llegan y ya vienen a charlar con nosotros. Pero vamos, no es una red, una sede que tenga un cartel en la puerta ni nada. Es un despachito que nos han dejado y no podemos tampoco. Ahí no tenemos una dirección. No tenemos, o sea, dirección es
primero hay que ponerse en contacto tanto electrónicamente como por teléfono y ya se le da cita en un lugar determinado. Bueno, pues nada más que viendo la cara de esos niños y niñas tan hermosos, tan divinos, tan tiernos, bueno, pues merece la pena, ¿no?, todo el trabajo.
Mira qué lindos. Todavía hay algunos que están prematuros en la incubadora.
Claro, porque también las madres, al sufrir también durante el embarazo, supongo yo que eso trae consecuencias también, ¿no?, cuando nacen.
Tenemos unas gemelas
también.
Tenemos gemelas.
Pero lo importante es que las madres son capaces por sí solas, en muchos casos, de sacar a sus hijos adelante, ¿verdad?
Si en el momento parece que no, después poco a poco se les va arreglando
todo
la vida.
Todo no está negro y todo no.
Claro, es que no hay mal que 100 años dure. Ni tiene cuerpo que lo aguante.
Y entre ellas mismas también se ponen en contacto y se cuentan su caso para darse ánimos, para darse ayuda.
Hasta ahora no tenemos mucha sintonía entre ellas porque tampoco las hemos reunido. Estamos con el proyecto de hacer una merienda para que se conozcan todas, que vayan con sus bebés y se conozcan y puedan tratarse. Porque hay algunas, las que son del boca a boca, que te digo, se conocen entre ellas. Pero otras
tienen experiencias, muchas en común, que ni lo saben.
Exacto.
Estamos a punto de finalizar el 2014, ya vamos hacia un nuevo año. También es el momento, ¿no?, de pedir deseos, de pedir, bueno, pues, ¿qué pedías tú, Mercedes?
Para la asociación, voluntarios. voluntarios y medios, y que los casos, bueno, si nos llegan complicados, que sepamos resolverlos, y si son sencillitos, pues mejor.
Con un granito de arena, ¿verdad?,
veces,
se puede hacer mucho.
Hay veces, de verdad, que es que ni se duerme de la preocupación de, y a esta chica, ¿dónde la podría yo llevar?, ¿cómo le podría yo resolver?
Pero siempre se encuentra, ¿no?
Alguna cosa siempre se le busca y se le encuentra, porque claro, es que hay alguna, pues a lo mejor que tienen alguna deficiencia, esquizofrenia o algún, y están siempre con el peligro de que les vayan a quitar a los niños, y mientras que puedan ellas hacerse cargo de los niños, lo suyo es que los niños se críen con su madre. Que además, una vez que los tienen en brazos, están locas con sus niños.
Ya no hay quien
les dan la vida, por eso les dan la vida, son su mejor medicina, sus niños. Y
pues ánimo, Mercedes, y sobre todo muchísimas gracias por venir a contarnos también, ¿no?, esa gran labor que realizáis, que al final vemos que también hay muchas personas solidarias que pasan anónimamente, ¿verdad?, por nuestras vidas, y merece la pena también que nos cuenten y nos comenten su historia.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Mercedes Horta. Bueno, pues hemos conocido más de cerca lo que hace una asociación, Red Madre, aquí muy cerquita, aquí también en la provincia de Huelva, ayudando a tantas y tantas madres coraje, que están también luchando por lo que es la vida de sus futuros hijos e hijas. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber con Menchu Martínez.